La mejor forma de iniciar el día.
Información, educación, música, leyes, deporte paralímpico, deporte nacional, cine, inclusión laboral, planes culturales, datos curiosos.
El Expreso de Easy Radio.
Iniciamos esas mañanas Cincy con toda la actitud, señores, para que usted comience ese día miércoles, ya ombliguito de semana, con toda la mejor información y también con la mejor energía a través de radio.incy.gov.co. Esto es Mañana Cincy. Yo soy Nico Sanz y a todos ustedes les doy la bienvenida a la única radio incluyente de Colombia. Nosotros somos un servicio del Instituto Nacional para Ciegos y usted acá puede conocer más información, temas de interés, datos de cultura, sobre entretenimiento y mucho más. Para hoy tenemos diferentes temas, pero primero quiero saludar a mi equipo, empezando por Jefferson Cárdenas, que está a mi izquierda, ya preparado con todas esas notas de interés y también noticias que usted debe conocer hoy, aquí en la única radio incluyente de Colombia.
Nicolás, muy buenos días, un saludo muy especial a todos los oyentes conectados a través de radio.incy.gov.co. Muy feliz y muy contento de acompañarlos una mañana más aquí a través de este programa de Mañanas Incy, y por supuesto los invitamos a que participen también a través de nuestra línea de WhatsApp, el 316-528-1236. Queremos escucharlos, queremos que nos envíen sus notas de audio, también queremos que nos escriban a través de nuestras redes sociales, Twitter @incy_radio y Facebook @emisoraincy. También tenemos nuestro Instagram, siempre se me olvida, que es @incyradio. Y regresó y nos acompaña a esta hora de la mañana nuestra estimadísima Adriana Pardo ahí en el Control Master con esta buena música que nos va a explicar el por qué el miércoles iniciamos con esta música electrónica, podríamos llamarla así.
Muy buenos días, Jefito. Buenos días a todas las personas que están conectadas con Mañana Cincy en este miércoles 21 de agosto. El motivo de la música, pues, es para que nos activemos desde ya para el fin de semana. Vamos a tener hits del dance a nivel global.
Hits del dance. Eso suena global. Como francés, hits del dance.
Sí.
No.
¿Y qué escuchamos de fondo, Arenita? Para...
Estábamos escuchando a Avicii, pero ya se acabó la canción.
Sí.
Y ahora estamos escuchando algo de Gorgon City. Gorgon, bueno. Perdón. Gorgon City.
Así que si usted es amante de la música del dance o electrónica, o como la quiera llamar, no sé cómo, qué diferencia hay entre la música dance, trans, el electrónica,
techno. El dance es subgénero de la electrónica.
Y esta que escuchamos de fondo, ¿eso es más o menos dance o electrónica?
Todo esto es dance.
Todo eso es dance.
O sea, sí, es electrónica, pero es...
Como un derivado.
Un derivado de la electrónica. Ajá.
Vea, pues, es que es un mundo muy amplio de este tipo de música, así que si usted es amante de este género musical, lo invitamos a que nos recomiende sus cantantes, sus artistas, sus DJs favoritos aquí a través de Mañana Ciencia. Nicolás, ¿cómo sintió hoy la ciudad al salir de su casa, al coger transporte público? ¿Qué tal es el clima? ¿Mucho frío, calor?
Bueno, para hoy ya la cosa cambió totalmente, y antes de comenzar con el habitual pronóstico de la ciudad de Bogotá para hoy, quiero decirles que el IDEAM dice que las bajas temperaturas en Bogotá no dan tregua como tal. Dios durante mío. Todo ese agosto vamos a empezar a sentir muchísimo frío, y en la madrugada del martes tuvimos la temperatura más baja, con una temperatura de 6 grados centígrados, la más baja que hemos sentido en Bogotá. Dice que también, no obstante, que próximamente también se estará presentando temperaturas demasiado bajas entre los 7 y 9 grados Celsius en horas de la madrugada durante el miércoles y el jueves, para que las personas que trabajan en este horario, supongamos de 12 de la medianoche a 5 de la mañana, 6 de la mañana, también estén muy abrigados, porque pues
se pueden enfermar.
También nos ponemos casi que los zapatos de los vigilantes que velan por la seguridad de todos, y a esas horas altas de la noche, o de la madrugada más bien, sienten ese frío y es insoportable.
Las temperaturas están al máximo, dependiendo, Adriana, de lo que es, o sea, donde hace frío está haciendo muchísimo frío, donde hace calor está haciendo muchísimo calor.
Mm-hmm. Ah, ok, en las tierras de Antentísimo.
Al extremo.
Sí, ¿y saben por qué sentimos frío? ¿Es culpa o no culpa? Porque pues así sí funciona el tema climático. Es de los llanos orientales, como usted lo acaba de mencionar, Adriana, en los llanos orientales está haciendo una ola de calor bastante extrema. Por lo tanto, vamos a sentir esos vientos que se desplazan de los llanos orientales por la zona andina, y nosotros recordemos que somos zona andina, y es por eso que sentimos también tanto frío en Bogotá. Y antes de que su merced me indique el clima de Bogotá, Nicolás, quiero comentar a los oyentes y a nosotros aquí presentes que es tanto el cambio climático que no solo sucede aquí en Colombia, sino a nivel mundial. Y nos vamos a trasladar allí nomás, a la Amazonía, porque lleva 17 días esta parte del territorio del Amazonas incendiado, y no se ha hecho nada por querer salvar, o tener por lo menos la intención política y gubernamental de querer salvar estas especies que están corriendo el riesgo. Y rápidamente quiero comentarles que si usted quiere participar, aunque no sé si sirva de algo, pero por lo menos la intención está, si quiere participar en redes sociales para poder hacer una reflexión sobre este cambio climático y este problema que estamos presentando, usted puede participar en Twitter con el hashtag PrayForAmazonía, que es trending topic en estos momentos en Twitter, debido, como les comentaba, al fuego que está consumiendo a toda la región del Amazonas, en este caso de Brasil, y toda la poca respuesta y preocupación por parte del gobierno del entonces presidente Bolsonaro. Entonces una parte de la selva amazónica está consumida desde hace semanas, 17 días ya llevamos hoy, por varios incendios, y el humo es tan intenso que se puede ver desde el espacio, comentaron ayer los señores de la NASA, y publicaron fotos en redes sociales, y eso fue lo que preocupó. Que nos preocupemos de la misma manera, así como nos preocupamos por la iglesia de Notre Dame. ¿Se uh-huh. llama así?
Sí, señor.
Exacto, que hace unos meses atrás también fue consumida por el fuego. De la misma manera en como nos preocupamos por Francia, que nos preocupemos por nuestras Amazonía, nuestros animales. Así que la reflexión que yo les hago, y tiene que ver mucho con el clima, y por eso lo comentamos en este espacio, Nicolás. En Bogotá, ¿cómo estamos de clima entonces?
Bueno, para hoy tenemos una sensación térmica de 12 grados centígrados, exactamente con una temperatura de 13. Vamos a alcanzar una temperatura máxima de 16 grados centígrados y una mínima de 6 grados centígrados.
Dios mío, es que es mucho frío. Uh-huh. Yo no podría...
Pero como lo dije anteriormente, el panorama ha cambiado totalmente. Uh-huh. Por ejemplo, ayer en ciertas partes de Bogotá estuvo lloviendo, estuvo haciendo mucho frío. Para hoy vamos a tener sol a la 1 de la tarde, totalmente despejado a las 4, y a las 7 de la noche pues también se va a presentar un cielo totalmente despejado con precipitación de agua del 10%. así que es muy probable que no vaya a llover. Sin embargo, si el índice V es moderado, entonces por
empacar
favor,
su sombrillita.
Bloqueadorcito.
Y su sombrillita. Y por eso Adriana nos va a hacer el favor de compartirnos a esta hora de la mañana lo que va a suceder en el clima, pero a nivel nacional, para que usted escuche atento lo que nos trae arroba IDEAM Colombia aquí a través de Mañana Ciencia. Spiral in my heart is storming, yeah. I just gotta close my eyes and know that I'll survive too.
Pronóstico del tiempo para la mañana de hoy, miércoles 21 de agosto de 2019. El Caribe espera condiciones secas con cielo cubierto para las primeras horas del día. Sin embargo, podrían haber precipitaciones a la altura de Córdoba, Bolívar y Cesar. En el archipiélago de San Andrés, el cielo lucirá parcialmente despejado, con alta probabilidad de lloviznas dispersas. El occidente del país puede recibir lluvias de diferente intensidad sobre Chocó y Valle del Cauca. En el resto del área se espera cielo nublado y condiciones de tiempo seco. Para la región andina se prevé abundante nubosidad, donde lluvias dispersas podrían visitar sectores de Antioquia, Santander y Boyacá. La mayor parte de la Orinoquía presentará condiciones secas, sin embargo no se descartan lluvias sobre Vichada y Arauca. En la Amazonía se estiman lluvias ocasionales sobre Guainía y Amazonas, y cielo cubierto por densas nubes en amplios sectores de la región. La mañana en la capital lucirá gris por la alta acumulación de nubes, lo cual podría ocasionar lluvias ligeras sobre el oriente de la ciudad, con una temperatura mínima de 8 grados. A continuación, las principales alertas para el territorio nacional. Alerta por altos niveles y posibles inundaciones en los ríos de la cuenca del Orinoco. Hay amenaza de incendios forestales en varios municipios de la región andina, así como en La Guajira. Atentos ante posibles deslizamientos de tierra en zonas inestables de Boyacá, Putumayo y Cundinamarca. Se advierte tiempo lluvioso en el Océano Pacífico.
Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.
¿Y cómo vamos? ¿Cómo vamos? En el INSI los ciudadanos cuentan.
Y en el buzón INSI nos escribe Tatiana Ortiz a través de nuestras redes sociales. Señores INSI, les escribo porque quisiera saber si en Medellín hay alguna sucursal del INSI, ya que necesito el catálogo de productos que ustedes venden en la tienda INSI para mi hijo, quien tiene discapacidad visual. Agradezco me puedan orientar con este tema.
A Tatiana le respondemos que el INSI tiene una única sede en Bogotá, ubicada en la carrera 13, número 3491. Asimismo, la tienda es el único punto de venta especializado del Estado colombiano sin ánimo de lucro que sirve como referente a nivel nacional al contar con un catálogo amplio de productos y ayudas técnicas para la población con discapacidad visual. Para conocer sobre este catálogo, precios y envíos, puede comunicarse al 384-6666 extensión 109 o al correo electrónico latiendainsi@insi.gov. www.insinoscribe.com.
Escuche el noticiero institucional del INSI todos los viernes a las 11 de la mañana por la radio incluyente. 4 años al aire de INSI Radio. En INSI Radio hablamos de educación inclusiva.
¿Cuáles son las razones para que un estudiante aprenda el inglés? Responde Pedro Andrade, del área de educación del Instituto Nacional para Ciegos INSI.
El inglés es la lengua internacional más difundida en el mundo y es un instrumento de comunicación estratégico en diversas áreas del desarrollo humano. Estimula al estudiante a abrir su mente, a aceptar y comprender nuevas culturas y a proveer el intercambio entre diferentes sociedades. Por eso es tan importante que en el caso de los estudiantes con discapacidad visual puedan acceder a la evaluación de las pruebas SABER en inglés. Es importante que los estudiantes con discapacidad visual puedan presentar estos exámenes porque es la puerta de entrada a los conocimientos más profundos de la lengua extranjera inglés en el mundo y les permitirá desarrollar su carrera universitaria, profesional o también a nivel técnico y tecnólogo.
Saque su agenda y anote los tips de educación. Todos los lunes a las 11 de la mañana escuche Libreta de Apuntes, el espacio que habla de educación inclusiva.
En el Expreso se habla de...
Aquí de Mañana Ciencia con buena información de interés para toda la población con discapacidad visual que nos escucha a través de radio.vinci.gov.co. Y como es de costumbre que a través de este programa, Nicolás, tenemos diferentes conmemoraciones de fechas importantes o también tenemos diferentes especiales para compartir con todos nuestros oyentes de Mañana Ciencia.
Sí, señores, pues para que todos ustedes se queden muy conectados, hoy también pues tenemos el día contra el...
El Día Internacional
contra el terrorismo.
Sí, en conmemoración de las víctimas del terrorismo.
Exactamente, para ampliar toda esa información, Adriana Pardo tiene todo lo que usted debe saber acerca de este día.
Gracias, Nico. Pues sí, como ya lo dijeron mis compañeritos, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió proclamar el 21 de agosto el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, del terrorismo. Todo esto con el fin de honrar y apoyar a las víctimas y los supervivientes del terrorismo y además promover y proteger el goce pleno de los derechos humanos y libertades fundamentales. Pues la Organización de las Naciones Unidas sacó un texto, publicó y dice: hoy, aunque el número de países afectados por el terrorismo va en aumento, la mayoría de las víctimas se concentra en un pequeño grupo de estados miembros. Ante este escenario, las víctimas del terrorismo luchan para que se escuchen sus voces, se apoyen sus necesidades y se respeten sus derechos. Sin embargo, a menudo se sienten olvidadas y abandonadas una vez que se atienden sus necesidades inmediatas. Esta situación, sumada a los pocos recursos de los Estados miembros y su capacidad para satisfacer las necesidades a medio y largo plazo, no contribuyen a lograr su totalidad rehabilitación. Para lograrla, se necesita el apoyo multidimensional de largo plazo que incluya medidas físicas, psicológicas, sociales y financieras, elementos indispensables para su total y plena integración a la sociedad. Los Estados miembros son los responsables de facilitar la creación y ejecución de estas medidas y trabajan juntos para proporcionar recursos, movilizar a las comunidades internacionales y extender mejor las necesidades de las víctimas. En este contexto, y conociendo las terribles condiciones a las cuales las víctimas del terrorismo se enfrentan, las Naciones Unidas ha creado una estrategia que es la Estrategia Global de la ONU contra el Terrorismo. Es un documento que ustedes lo pueden encontrar si quieren en internet, por la que los Estados miembros adoptan las medidas de, son como los pasos para poder apoyar o llevar a cabo esta estrategia, y son: hacer frente a las condiciones que propician la propagación del terrorismo, prevenir y combatir el terrorismo, desarrollar la capacidad de los Estados miembros para prevenir y combatir el terrorismo y fortalecer el papel del sistema de las Naciones Unidas al respecto, y por último, garantizar el respeto universal con los derechos humanos y el Estado de Derecho como pilar fundamental de la lucha contra el terrorismo. Pues bajo estos principios, la idea es que los Estados miembros se comprometan a promover y a proteger, y sin olvidar a respetar los derechos de las víctimas y a crear redes de apoyo tanto para las víctimas como para las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la recuperación de todo ese tema. Ayudar a las víctimas es ayudar a la sociedad para poner fin al terrorismo. Es el lema para este año, para que todos trabajemos en este 2019. Y es que se establecieron como resultado del examen de la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo y destacan el importante papel de las víctimas en la lucha contra el terrorismo y la prevención del extremismo violento, a la vez que también se reconocen y se defienden los derechos humanos de las personas que han pasado por todo este tema. Se establecen también que construir resiliencia a las víctimas y sus familias mediante la provisión de apoyo y asistencia adecuada inmediatamente después de un ataque y en el largo plazo es el primer paso para reconocer que las víctimas son menos vulnerables a los impactos de terrorismo y pueden sobrellevar, sanar y además recuperarse rápidamente de un ataque.
Ahí están entonces los datos que tenemos que tener en cuenta, Nicolás, en este día 21 de agosto, el Día Internacional en Conmemoración de las Víctimas del Terrorismo. Y no solo nos enfocamos en el conflicto interno de cada país, sino también hacer como una unión a nivel mundial y crear conciencia sobre las diferentes víctimas y también conocer datos sobre este tema del terrorismo a nivel mundial. Y es que quiero comentarles que a raíz de esta fecha que nos comenta Adriana, la Asamblea de la ONU, la Asamblea General de las Organizaciones de las Naciones Unidas, ONU, conmemora este día 21 de agosto y nos regala cifras importantes sobre datos que usted tiene que conocer lamentablemente sobre el terrorismo. El primero son los diferentes grupos terroristas más letales del mundo, Nicolás. ¿Cuáles sí, podemos señor. Tener en cuenta?
Bueno, pues a partir del 2017 fueron recopiladas por las organizaciones que están como la Statista, cuatro que fueron las organizaciones terroristas más letales de ese año, como el Estado Islámico, el Movimiento Talibán, Al-Qaeda y Boko Haram. En 2017 también el grupo terrorista más letal fue el de Daesh, pues sus atentados ocasionaron la muerte de 9.132 personas. Uh-huh. El movimiento talibán, que opera sobre todo en Afganistán, mató a 3.583 personas. Al-Qaeda asesinó a 1.349 y Boko Haram a 1.079 personas.
Y lo lamentable de esa situación es que ese tipo de grupos armados, como se lo acaba de mencionar, se encuentran en diferentes países y todos se concentran en ese Medio Oriente o en el continente asiático. Y es que el Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo, lo conocemos como OIET, dio a conocer que durante el primer semestre de este año se cometieron exactamente 757 atentados terroristas con 5.199 personas fallecidas en estos siguientes países, son cinco. Según el estudio fueron entonces Afganistán, Siria, Nigeria, bueno, ahí está África también incluido, Irak y Sri Lanka, con los 5 países con mayor número de víctimas, pues solamente ellos reúnen el 67.3% del total de muertos como tal de estas víctimas del terrorismo.
Quiero contarle, Jefferson, que también el 8 de septiembre del año 2006, las Naciones Unidas aprobó una estrategia global contra el terrorismo que incluyó un plan de acción para reforzar las iniciativas nacionales, regionales e internacionales en la lucha contra este hecho delictivo. Y con respecto a esta estrategia, los Estados miembros de la ONU indicaron claramente que el terrorismo es inaceptable en todas sus formas y manifestaciones. Uh-huh. Y con base en esto, estos Estados miembros se reforzaron por promover la solidaridad internacional en el apoyo de las víctimas, y también destaca la necesidad de promover y proteger los derechos de las víctimas del terrorismo y procurar hacer frente a la deshumanización de las víctimas del terrorismo mediante el fomento de la solidaridad con las víctimas del terrorismo y la prestación de asistencia a las víctimas y a sus familias, y facilitar así la normalización de sus vidas y también evitar que estos hechos delictivos se vuelvan a presentar alguna vez.
Y no todo tiene que ser negativo o pesimista, también compartimos lo positivo a través de esta conmemoración internacional del Día de las Víctimas del Terrorismo, y es que este mismo observatorio, recordamos, estamos haciendo un estudio o mirando un estudio del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo, y es que en Europa han bajado los atentados terroristas. Este estudio observó en su anuario correspondiente a su estudio que a 2018 el terrorismo dejó al menos 10.598 víctimas mortales en todo el mundo. Y también dice que los grupos talibán fueron los terroristas más letales, provocando pues 2.493 muertes, y en Europa fue el escenario de 6 atentados de inspiración yihadista, aparentemente, cuando en 2017 hubo 15. Entonces, aparentemente disminuyeron. Y también durante esas épocas se creó un tradito invicta, que en el año 2017 batió récords en atentados yihadistas y se han presentado en Madrid, España, el primer anuario de terrorismo yihadista a cargo del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo, OIET.
Y como lo dijo Jefferson, no todo el panorama es negativo, ya que Daesh, ese grupo terrorista del que hablamos al principio, que en el 2016 había acumulado aproximadamente 9.500 muertes, uh-huh, pues le quiero decir que de acuerdo con los datos se ha reducido en más de un 83% las víctimas del terrorismo y en un 46% los atentados terroristas, y la reducción se debe a la baja actividad propagandística de Daesh debido a la descentralización de ese grupo terrorista y la pérdida de su poder territorial a partir de 2017, 2018 y 2019.
Así que agradecemos a la ONU por estos datos importantes que usted tiene que conocer sobre este Día de las Víctimas del Terrorismo a nivel internacional. Somos Mañana Cinci, ya regresamos con el panorama informativo nacional e internacional a través de este espacio noticioso de Mañana Cinci.
Woo-hoo-hoo!
En Easy Radio hablamos de educación inclusiva.
Hablando de accesibilidad a los establecimientos educativos en nuestro país, ¿qué podemos decir sobre la atención inclusiva de estudiantes con discapacidad visual en los establecimientos educativos? Contesta nuestra compañera funcionaria del Instituto Nacional para Ciegos, Sandra María Cortés.
El decreto 1421 ha visibilizado este tema de acceso al espacio físico y en especial pues en el tema de señalización, el cómo promover precisamente la demarcación de espacios accesibles, tanto la demarcación desde los avisos con las tres formas de comunicación, que es el icono, tinta en una letra grande, sin adornos para las personas con baja visión, para los niños que hasta ahora están empezando a leer, y la inclusión del sistema Braille para el acceso a la información de nuestros estudiantes con discapacidad, usuarios de este sistema lectoescritura.
Saque su agenda y anote los tips de educación. Todos los sábados a las 9 de la mañana, escuche Libreta de Apuntes, el espacio en que hablamos de educación inclusiva.
El bastón blanco es una herramienta que utilizan las personas con discapacidad visual para caminar. Este es el distintivo de una persona ciega. Es la ayuda perfecta para desplazarse en diferentes ambientes, sobre todo en la calle. El bastón blanco es una protección de la cintura hacia abajo cuando se camina, de tal forma que va casi un metro por delante de la persona ciega para tener un punto de referencia e información de lo que pueda estar por venir. Y se utiliza moviéndolo de lado a lado sobre el piso para detectar objetos, baches, postes o muros. Se lleva 5 centímetros más arriba del tórax y su longitud depende de la estatura de quien lo use, porque todos percibimos de diferentes formas en un mismo lugar. El bastón blanco para personas ciegas es símbolo de identidad, protección y movilidad.
En las mañanas del INSI, 60 segundos para estar al día.
Dale acá eso, muchacho, yo te enseñaré cómo.
Iniciamos ese espacio noticioso en Mañana Cinci con noticias de la capital, porque esta mañana hallan un macabro de un cadáver atado envuelto en una cobija de Bogotá, y pues los despojos fueron descubiertos en la mañana de este miércoles a la calle 61A con Avenida Caracas en el sector de Chapinero, y a las 6 de la mañana el propulso sector estaba cerrado para facilitar el levantamiento de un cadáver por parte de las autoridades, y las primeras informaciones dan cuenta de que se trata de un hombre cuya identidad no se ha establecido, y las inspecciones iniciales de los investigadores forenses, así como las declaraciones de testigos, permitieron establecer que el cuerpo estaba amarrado por sus tobillos, rodillas y muñecas. La cabeza estaba envuelta en una bolsa plástica y este hallazgo se produjo hacia las 6 de la mañana de este miércoles, cuando los vecinos del sector notaron el cuerpo tirado sobre el andén.
La Secretaría de Movilidad de Bogotá tiene todo listo para la puesta en funcionamiento de más de 40 cámaras que cazarán infractores en la capital de la República. Las cámaras funcionarán las 24 horas del día y capturarán infracciones como el exceso de velocidad, el paso de semáforo en rojo, la invasión del paso peatonal, giros indebidos, invasión de carriles exclusivos y del espacio público por parte de carros y motos. La Secretaría de Movilidad estableció que las vías en donde estarán instaladas son la Autopista Norte, la cual tendrá 6 cámaras, la NQS o Carrera 30 con 3, y la Calle 80, la Carrera Décima, la Carrera 68 y la Avenida de las Américas y la Autopista Sur con 2 cada una, además de otras vías.
Aumenta llegada de venezolanos a la ciudad de Bogotá. El aumento de migrantes venezolanos llevó a la misma administración distrital a poner en operación un equipo de contingencia para atender la población del país vecino que llega a esta ciudad de tránsito hacia el Ecuador. En el equipo de atención hay personal de la Secretaría de Salud General e Integración Social y de Migración Colombia, y también está presente el ACNUR y el Consejo Noruego. Aunque el distrito viene brindando ayuda humanitaria a estas personas, fue necesario reforzar el personal debido al aumento de migrantes que están llegando a la capital. De hecho, el fin de semana pasado llegaron unas 20 familias desplazadas del país vecino a la terminal de transportes de Bogotá para resguardarse del frío y la lluvia. De la noche del pasado domingo a la madrugada del lunes armaron cambuches para pasar la noche en Ciudad Salitre, cerca de la terminal de transportes de la ciudad de Bogotá.
Las autoridades del departamento de Caldas buscan a los responsables de una masacre que se registró en esa región del país cuando un grupo de personas acampaban en zona rural entre Manizales y Neira. El alcalde de la ciudad de Manizales, Octavio Cardona León, indicó que estos hechos se registraron en el sector de Llano Grande, un área limítrofe entre el municipio de Neira y la capital caldense, en donde, según las primeras informaciones, estas personas se encontraban acampando. Entre tanto, los investigadores avanzan en la recopilación de los testimonios de los sobrevivientes para determinar las causas y los responsables de este homicidio múltiple en el que murieron 2 mujeres y 3 hombres. El alcalde de Manizales dijo que por ahora se descarta un posible hurto, ya que las pertenencias de las víctimas y sus acompañantes están en sus respectivos equipajes.
A conciliación, ley que nacionaliza a los hijos de padres venezolanos nacidos en Colombia, pues este proyecto que propone el reconocimiento de la nacionalidad para los hijos de venezolanos nacidos en nuestro país irá a conciliación, luego de que la Cámara de Representantes lo aprobara en un último debate. La norma cobija a los hijos de esas personas del vecino país nacidos desde finales de 2015 hasta 2 años después de que el presidente Iván Duque sancione la ley. Se nace como un niño colombiano, tendrá las mismas condiciones porque precisamente lo estamos nacionalizando por nacimiento, no siquiera un tema de adopción, señaló el conservador Germán Blanco, ponente de esta iniciativa, que cubre, según la ley, a unos 24.000 hijos de padres venezolanos que han nacido en nuestro país.
El gobierno estadounidense pondrá en marcha el próximo 29 de agosto su Fuerza Especial, que contará en principio con 87 unidades para cumplir el anhelo de la administración del presidente Donald Trump de abrir una nueva era en la defensa del país. Así lo anunciaron el vicepresidente estadounidense Mike Pence y el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Joseph Dunford, en la sexta reunión del Consejo Nacional del Espacio. Pence señaló que el pueblo estadounidense está listo para el próximo capítulo de la historia, en alusión a la política espacial de la administración de Trump, que ha priorizado el regreso del hombre a la Luna en 2024 y hacer realidad una misión a Marte. El pasado 19 de febrero, Trump aclaró que ese cuerpo militar estará dentro de la estructura de la Fuerza Aérea, como habría recomendado el Departamento de Defensa.
La Amazonía, el pulmón verde del mundo, se está quemando. Brasil registró entre enero y las 3 primeras semanas de agosto 71.497 focos de incendios, el mayor número registrado en los últimos 7 años, y poco más de la mitad de los cuales se reportaron en la Amazonía, la mayor selva tropical del mundo. El número de focos de fuego en lo que va de este año es un 83% superior al del mismo periodo del 2018, según los datos divulgados por el Estatal Instituto Nacional de Pesquisas Especiales, INPE, que contabiliza los incendios con ayuda de imágenes de satélite. Según los cálculos del organismo, de los focos de incendio registrados hasta el 18 de agosto pasado, 38.228, es decir, el 52.5%, fueron detectados en estados de la Amazonía. El 30.1% de los focos, es decir, 21.942, se registró en el Cerrado, como es conocida la sabana brasileña, y que cerca a la Amazonía. Y por último, el 10.9%, que hace referencia a 7.943, es en el bosque atlántico, la región boscosa que bordea la mayor parte del litoral del país. Y hasta aquí las noticias a través de Mañana Ciencia.
En Easy Radio hablamos de educación inclusiva.
Hablando de discapacidad visual y familia, conversemos sobre los derechos de las familias de los niños, niñas, jóvenes con discapacidad visual, de acuerdo a lo que nos plantea Leo Buscaglia, citado por Héctor Fabián Páez en el documento Otro Cielo.
El derecho que tienen las familias a recibir información médica de manera oportuna, veraz, pertinente y efectiva.
El derecho a recibir orientación y ayuda para la crianza de su hijo.
Y por supuesto, entre otros, el derecho a recibir información sobre las oportunidades educativas disponibles para los niños, niñas, jóvenes y adultos y los requisitos que deben reunir para ser admitidos en el sistema educativo regular de nuestro país.
Saque su agenda y anote los tips de educación. Todos los sábados a las 9 de la mañana escuche Libreta de Apuntes, el espacio en que hablamos de educación inclusiva. Usted y yo somos INSI Radio y queremos seguir creciendo. Haga parte de la radio incluyente escribiéndonos al correo emisora.insi@insi.gov.co. Comparta sus ideas, proyectos y juntos hagamos radio. Esta es INSI Radio. En INSI Radio hablamos de educación inclusiva.
¿Qué son los estándares básicos de competencias? Responde Pedro Andrade, profesional del Instituto Nacional para Ciegos del área técnica.
Los estándares básicos de competencias son el producto de un trabajo mancomunado entre el Ministerio de Educación Nacional y distintos actores del sector educativo que se han preocupado por elevar el nivel de la calidad de la educación en todos los estudiantes de nuestro país. De manera que es importante que instituciones educativas sincronicen sus proyectos educativos institucionales y sus planes de estudio con los estándares básicos de competencias que ya tenemos para lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, ciudadanía e inglés.
Saque su agenda y anote los tips de educación. Todos los sábados a las 9 de la mañana escuche Libreta de Apuntes, el espacio en que hablamos de educación inclusiva. ¡Participe! ¡Es momento del parladero!
It's yours. If there's a presence that I haven't touched yet, it's yours. It's yours. Yeah, you're standing so close. I feel your greatness. All this tension, it makes me anxious. 'Cause if there's a body that I haven't loved yet, it's yours. It's yours. Ooh, ooh, ooh.
Jefferson, y al inicio del programa dábamos el pronóstico del clima y nos dábamos cuenta que en Bogotá el frío está impresionante, sí, y viene, señora, acompañado de muchas lluvias, ¿no?
Exactamente, y que no solo en Bogotá, sino en diferentes partes del territorio nacional.
Exactamente, y esto no acaba acá porque esta cuestión del clima también trae detrás un montón de cosas, y dentro de esas están las enfermedades respiratorias que están en pico en este momento por todo esto. Por eso hoy vamos a hablar de este tema para que usted que nos está escuchando evite riesgos precisamente por este pico que hay en cuestión de enfermedades respiratorias en Bogotá. Pues los días fríos y los cambios drásticos de clima que se presentan por estos días en Bogotá han traído consigo una circulación viral y un pico de enfermedades respiratorias que se presentarán hasta finales de noviembre.
Sí, señor.
Ante esta situación, la Secretaría Distrital de Salud hace un llamado para tomar las precauciones necesarias para evitar contraer el virus. Son cerca de 150.000 niños, personas mayores y gestantes que están sin vacunarse y corren riesgo de contraer influenza. Uh-huh. Influenza. Para prevenir la transmisión de este virus y mantener a la población vulnerable protegida, La Secretaría Distrital de Salud tiene actualmente más de 300.000 dosis de la vacuna a disposición de los ciudadanos. La vacunación se realizará de manera gratuita en los 284 puntos con los que cuenta la ciudad y que maneja horarios entre las 7 de la mañana y las 4 de la tarde. Las recomendaciones para quienes estén interesados en la vacuna es ingresar a www.saludcapital.gov.co para encontrar el lugar de atención más cercano a su casa. Pero en realidad, ¿sabe usted qué es la influenza? Porque sí, acá le decimos que hay un virus, que no sé qué, que hay un pico y que se puede vacunar gratis. ¿Pero qué es la influenza?
No, la verdad no tengo muy claro el conocimiento. No sé si se asocia directamente con todo tipo de enfermedades o se asocia directamente con la gripe. No sé qué relación tenga.
Tiene, o la gente tiende a relacionarlo
solo con la...
con un resfriado.
Ok.
¿Cierto? Pues es lo que escuchamos comúnmente. Pero la influenza es diferente al resfriado. Hoy estoy,
pero resfriado un poquito.
Y las personas enfermas pueden transmitir el virus sin aún haber presentado los síntomas. Algunos de los síntomas son fiebre, escalofríos, tos, dolor de garganta, mucosidad nasal, dolor muscular, dolor de cabeza, fatiga y en algunos casos, principalmente en los niños, hay también presencia de vómito y de diarrea. La probabilidad de transmitir el virus es mayor en los primeros 4 días de haber aparecido la enfermedad. Y las autoridades no solo recomiendan vacunarse contra la influenza, sino tener al día el esquema completo de vacunación. ¿Cómo prevenir esta influenza y otras enfermedades también de...
respiratorias,
sí señor. Pues lo más importante es vacunar contra la influenza a menores de 23 meses de edad, o sea, los bebés, y personas mayores de 60 años, que son los más vulnerables a esta enfermedad. También hay que mantener al día el esquema de vacunación de los menores de 6 años. Hay que asegurar la lactancia materna exclusiva en los menores de 6 meses. Hay que lavarse las manos con agua y jabón varias veces al día, atención, especialmente después de usar pañuelos desechables, de sonarse, sí, de toser o de estornudar. Es importante que cuando usted tosa o estornude no se tape con la mano, con la palma de la mano, porque usted hace todo con la mano. Usted se coge, si va en el bus, se coge la baranda. Si va a saludar a alguien, pues le da la mano. Entonces, lo recomendable es que lo haga con la parte que se dobla en el brazo, en el doblez del brazo.
Ubicar la nariz en ese doble, ¿no? En ese triángulo, doblez. Es como un triángulo, Adriana.
Exactamente. Si y ahí, eso es lo que usted va a poner, esa parte del brazo, para estornudar o para toser.
Muy bien.
También es importante que use tapabocas si se tiene tos o gripa para evitar contagiar a otros. No enviar a los niños al jardín o al colegio cuando tienen síntomas de gripa. Hay que cubrirse la boca y la nariz al estornudar y al toser con un pañuelo o con el brazo. Y nunca con la mano, como ya les dije. Vamos a mantener la vivienda ventilada. Hay gente que cuando está enfermita, tiene tos o está resfriada, se encierra totalmente y eso es malísimo.
Es peor, ¿no?
Usted lo que tiene que hacer es levantarse temprano, abrir las ventanas para dejar que el aire circule y no se estanque el virus. Hay que dejar que eso ventile. Que esté limpio, hacer aseo y libre de humo, sobre todo para poder respirar bien. Y por último, hay que evitar los cambios bruscos de temperatura y cubrir la nariz y la boca al salir de lugares cerrados.
Me gusta ese tipo de recomendaciones. Y como usted lo acaba de anunciar, Adriana, qué mejor que en esta época de lluvias o de temporadas frías en la capital colombiana, que en este caso pues va directamente a los bogotanos, que recuerde que ustedes pueden consultar todo ese tipo de información a través de www.saludcapital.gov.co. Ahí usted puede también inscribirse o mejor consultar el punto más cercano para vacunarse contra la influenza, que es lo que comentamos aquí a través de Mañana Ciencia. Por ese lado, el paralelo, Adriana, relacionado con el tema de salud y recomendaciones importantes para que todo el mundo tenga en cuenta, yo le tengo a usted, Adriana, y a los oyentes y a Nicolás aquí presente, 6 señales que a usted le pueden indicar que puede tener algún tipo de cáncer, también para que evite. Exactamente. Son manifestaciones que el cuerpo pues pueden poner en evidencia la existencia de algún cáncer que le está avanzando en su cuerpo, pero que usted probablemente lo descarte porque no lo siente tan extremo o tan drástico. Entonces, esto vamos a citar a la fuente principal que nos entrega estas recomendaciones y es la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, LARC. A través de su director, Carlos Castro, nos comenta pues las las señales. Entonces, la primera señal es la siguiente: pérdida inexplicable de peso. Dice la evidencia científica que ha demostrado que la mayoría de los cánceres en algún momento promueven la pérdida de peso en quien los padece, los tiene en su cuerpo. En razón a que la expansión y crecimiento de las células tumorales, e incluso su siembra en diferentes partes del cuerpo, requiere de un alto consumo de energía, pues que termina, oyentes, dejando a la mayoría de los tejidos normales en condiciones de déficit, y esto hace que nosotros bajemos inexplicablemente de peso. Este proceso hay que tener en cuenta que es tan agresivo que termina por consumir estructuras vitales como músculos tras haber agotado las reservas de grasa. Y de ahí, pues la misma la Liga Colombiana contra el Cáncer, otra que nos cita, es que tenemos que insistir en que si una persona pierde más de 5 kilos de peso en un breve periodo, ¿cierto? Algo como 4 meses aproximadamente, sin un motivo aparente, tiene que consultar con urgencia al médico para descartar males mayores. El número 2, para que lo tengan en cuenta, se relaciona también con ese tema de la influenza, es la tos persistente que de pronto no se va, que usted toda la vida o durante mucho tiempo ha tenido esta tos frecuentemente. Y es que la afectación de las vías respiratorias por compromisos tumorales pueden producir irritaciones de manera temprana, lo que se manifiesta con tos persistente con diferentes características. Muchas veces pues esta tos no está asociada con ningún otro síntoma, aparece mágicamente y no tenemos ni gripa, ni resfriado, ni fiebre, ni nada, sino es una tos que no se va. Entonces pilas con eso. En ese sentido, pues los diferentes especialistas como los oncólogos sugieren que si la tos permanece por más de 3 semanas, es necesario descartar la existencia de un tumor pulmonar. En esos casos es importante no disculpar la presencia del síntoma como pues resultado de factores aparentemente lógicos con relación a su aparición, como el clima, que los virus, que las alergias de la gente, que el asma o los cambios de temperatura. No necesariamente tenemos que asociarlo con eso, ¿no? Y más si ha persistido por 3 semanas completas. Entonces nos recomiendan que siempre que haya tos de más de 3 meses, se debe descartar o se debe acudir al especialista para descartar un posible cáncer. Número 3, hablamos de las masas o el endurecimiento, y es que los glándulos, las bolitas, masas o abultamientos, o también como lo conocemos como endurecimientos de la piel en algunas regiones, se pueden palpar o hacer visibles a través de la piel y siempre será una señal de que algo no está bien con su cuerpo. Como es natural, la proliferación de masas o los cambios en las estructuras de los tejidos pueden ser manifestaciones primarias o de pronto también pueden ser reactivas de alteraciones celulares que indican que usted probablemente tiene algún cáncer en alguna zona de su cuerpo. Muchas veces las mujeres relacionan eso con su cáncer de mama. Y algunos tumores, como por ejemplo los del seno, lo que acabo de mencionar, próstata o testículos, pueden dar señales directas de su presencia con esos abultamientos. De igual manera, pues también el aumento del tamaño normal de los ganglios, con dolor o sin dolor, pueden indicar una invasión tumoral o activación de los sistemas de defensa frente a este. Por todo lo anterior, no hay que dejar avanzar estas bolitas en ninguna parte, así que también invitamos a que acuda a su médico. Número 4, los cambios significativos en los hábitos intestinales. Aunque no hay un patrón universal que establezca estos hábitos, lo cierto es que cada persona conoce pues el respectivo comportamiento de su cuerpo frente a la frecuencia de cada cuánto va al baño y también la consistencia y la característica de su deposición, de lo que usted haga en su baño. En ese sentido, la misma la Liga Colombiana contra el Cáncer, Nicolás, considera que cambios abruptos y sin causa aparente de esas condiciones hacia diarreas profundas o profusas, mejor, o a los estreñimientos, además de modificaciones en la consistencia, el tamaño y también el calibre, junto con la aparición de elementos extraños como sangre, pigmentos o ausencia de color, deben ser motivo urgente de consulta hacia el médico. Según explica también este director Castro, desafortunadamente muchos de estos síntomas son señales tardías de tumores en las vías digestivas, por lo que sugiere estar siempre atentos a los cambios de color, así sean mínimos, ¿no? Para procurar diagnósticos tempranos. En el caso de las hemorragias no hay que esperar ningún segundo, tiene que ir inmediatamente al médico. Número 5, molestias gástricas que no se calman. Por ejemplo, las agrieras, la acidez, el reflujo y las gastritis son términos genéricos que envuelven molestias que técnicamente se conocen como dispepsias o dispepsias, mejor, que cuando se presentan a repetición exigen una evaluación profunda para determinar su causa y consecuentemente pues el tratamiento, ¿no? De acuerdo con el gastroenterólogo Ángel Alberto Castro, esos signos y síntomas no son menores y menos deben ser tratados de manera personal con antiácidos, que con la leche de magnesia, que con la milanta, no señores, o remedios caseros que de pronto nos dan nuestras mamás o nuestros abuelos, porque pueden empeorar la situación, volver la alteración orgánica de una manera más complicada.
Yo quiero poner un tema para que usted, cuando esté en La Voz Jurídica, se lo pregunte por favor a los especialistas.
Sí, señora.
Y es, Listo, usted nos da todas estas señales. Uno va al médico, se las dice al doctor. Doctor, tengo esto, esto, esto. Y para ellos, muchas veces los médicos de EPS, todo es normal. Todo es normal.
Como un virus.
Tómese esto o espere un tiempo a ver cómo evoluciona. Hagas estos exámenes, exámenes básicos. Los exámenes puede que no, que haya salido algo mal. No, pero esperemos un tiempo. Vuelven a hacer el mismo examen. El caso es que se estancan ahí, ¿cierto? No van más allá. Y resulta que la persona tiene un cáncer. Se lo descubren después por otro lado o cuando ya está muy avanzado. En esos casos, jurídicamente, ¿qué puede hacer el paciente? ¿Puede poner una demanda, una tutela? ¿Cómo puede hacer si él insistía, iba a médico frecuentemente porque se sentía mal y todo les parecía normal y se vienen a dar cuenta cuando ya está muriendo la persona? Por favor, para la voz jurídica.
Muy bien, no tenemos el conocimiento nosotros aquí a través de Mañana Ciencia, el conocimiento jurídico, pero yo creo que eso ya se toma como una negligencia médica. Entonces yo creo que eso sí se puede apelar. Pero vamos a consultarle a nuestro estimadísimo Hermes Armando Celi con sus invitados de la Universidad Libre, abogados expertos que nos acompañan todos los miércoles a las 2 de la tarde en La Voz Jurídica. Muy interesante y es bueno porque eso se presenta, Adriana, frecuentemente
eso
en el sistema
mucho.
De salud. Claro, usted dura más o menos 2 años con ese desarrollo de ese cáncer que nunca se notó y que usted fue al médico y que le dijeron que era un virus que estaba haciendo en el ambiente, que le dio gripita porque sí, pero a los 3 años ya le detectaron fue un cáncer de pulmones, por ejemplo. Entonces
eso
hay que tener en cuenta.
Pasa mucho cuando se trata de EPS, ¿no?
De EPS,
por eso la gente, aunque le toque hacer un esfuerzo, los que pueden, tratan de pagar otro tipo de...
De medicina. Entonces hagamos enumeremos nuevamente la pérdida inexplicable de peso, la tos persistente por más de 3 meses que no se va. Número 3, las masas o el endurecimiento de la piel, las masitas que le aparecen de pronto en cualquier parte de su cuerpo. Los cambios significativos en los hábitos intestinales, hablamos del color y el olor de sus heces fecales. Y el número 5, pues lo que les hablaba hace algún segundo, las molestias gástricas que no se calman y que de pronto, como lo dice Adriana, los médicos lo asocian con agrieras, acidez, reflujo o gastritis. El número 6 son sangrados y moretones, ¿cierto? Tanto las pérdidas pequeñas como las abundantes de sangre sin ninguna justificación y por cualquier parte del cuerpo, como en las flemas, sangrados frecuentes por la nariz, heridas que nunca han cicatrizado, ¿cierto? La deposición de orina con manchas de sangre y así como la aparición de moretones y hematomas sin antecedentes de trauma, son señales que requieren atención médica urgente bajo la premisa de que el cáncer en muchas de sus manifestaciones puede ocasionar estos síntomas en cualquier etapa de su curso. Tal como en la tos, aquí no hay que disculpar esas señales, según el experto Castro nuevamente, nos dice que con la presencia de otras enfermedades que podrían enmascarar la aparición de un tumor. Abro comillas, dice lo siguiente: es el caso de las personas que piensan que siempre les ha sangrado las encías, que siempre tienen infecciones urinarias y que no son propensas o que son propensas a cambios de la piel por fragilidad capilar, que decimos que la gente de piel blanca son más propensas a tener moretones. Dejemos esos tabúes, no siempre es así. Entonces son esas 6 recomendaciones o 6 alarmas, 6 señales que de pronto le pueden indicar a usted que tiene un cáncer. No estamos diciendo que necesariamente la tos que usted tiene es cáncer, no. Estamos diciendo que son alarmas, señales, así que es importante que usted acude a su especialista. Si su especialista le sigue insistiendo por más de un año que son la tos del virus, es mejor que consulte una segunda opción. Siempre es importante tener una segunda opinión y más en esos temas que tienen que ver con la salud.
Dicen los médicos y los odontólogos también que la sangre nunca es normal. Ya sea cuando se cepilla los dientes y a usted le sangran las encías es porque algo tiene. Pero nunca es normal. Así se cepille súper duro, eso lo vi hace poco en un programa de televisión. Y la especialista decía, eso no es normal. La gente justifica todo, ¿no? Ay, es que eso es porque me hice muy duro con el cepillo de dientes. Ay, es que eso es no sé qué. No es normal, la sangre nunca es normal, ni en las encías, ni en la orina, ni en
las heces.
Eso, en nada.
Ahí está entonces en este parladero, hoy estamos como un poco relacionados con temas de salud debido a estas temporadas que están haciendo de invierno, Adriana, y en otras partes del Colombia pues temporadas de sequía, ¿no?
Es que no solamente aumentan las enfermedades respiratorias sino las gastrointestinales también.
También.
Porque el agua se contamina, el agua se posa por cuestiones de lluvia, hay gente que se toma esta agua posada, entonces... Los insectos también se multiplican por el agua posada y transmiten otras enfermedades. Es un montón de cosas.
Muchas cosas que hay que tener en cuenta y más en esta temporada que a través de Mañana Ciencia, Nicolás.
Sí, señor, pero yo invito a todos nuestros oyentes a que nos vayamos a una pequeña pausa informativa y ya volvemos aquí en Mañana Sin. Si recuerde, por favor, también participar a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter como @insi_radio, estamos en Facebook @emisoraInsi, en Instagram @insiradio y a través de nuestro WhatsApp 316-528-1236. Ya volvemos aquí en Mañana Sin.
Radio hablamos de educación inclusiva.
¿Qué son los planes de implementación progresiva? Contesta Marta Castro, profesional del Grupo de Educación de Asistencia Técnica.
Bien, el decreto 1421 del 2017 estableció que cada Secretaría de Educación certificada debía elaborar un plan progresivo de implementación. Esos son los PIP, planes de implementación progresiva. Los plazos para remitir esos planes de implementación progresiva al Ministerio de Educación Nacional fueron un año, que ya se cumplió, fue el año pasado 2018. Recordemos que el decreto fue del 2017. Ya todas las secretarías debieron enviar sus PIP al Ministerio de Educación Nacional. El siguiente plazo es 3 años, es decir, el 2020. Y el último plazo para las acciones de largo plazo es el 2022. Cada Secretaría de Educación Territorial de las entidades certificadas estableció unas acciones a realizar a corto, mediano y largo plazo. Esas acciones están plasmadas en lo que se denominó el Plan de Implementación Progresiva, que se remitió en un instrumento que redactó el Ministerio de Educación Nacional y que está en revisión y que será la base para la asistencia técnica que el INSI preste a las entidades territoriales.
Saque su agenda y anote los tips de educación. Todos los sábados a las 9 de la mañana, escuche Libreta de Apuntes, el espacio en que hablamos de educación inclusiva.
Un edificio de 2 niveles con grandes ventanas y un gran aviso que dice Universidad Canina. Frente a su entrada, una estatua de un perro guía con una capa amarrada a su cuello. Viene ingresando un cachorro labrador con una gran sonrisa y asombro. A su alrededor vienen más cachorros corriendo. El cachorro sonríe mirando el aviso que dice Universidad Canina. Asombrado de tan imponente lugar, se acerca a las paredes a observar los mejores recuerdos y fotografías de otros perros que han sido educados allí. De repente, una mujer instructora le señala al cachorro que se pare al lado del verificador de estatura. Él es más bajo de lo permitido, sin embargo, estira su cuello lo más que puede y subiendo su oreja derecha, logra llegar a la altura permitida. La instructora incrédula le permite pasar y el cachorro sonríe, dando vueltas sobre su sitio. Su nombre es Pip. Todos los cachorros atienden la clase y levantan sus patas. El primer objetivo es guiar a su instructora con el arnés, mientras ella camina con los ojos vendados, pero tropieza con los conos y cae. Todos los cachorros sirven su comida en el plato, pero Pip no sabe detener el dispensador. De nuevo con los obstáculos y el arnés, y aún Pip no logra guiar a su instructora y otro tremendo golpe para ella. En el aula, Pip no alcanza la altura de la mesa y resbala siempre. No ha aprendido a detener el dispensador de comida y la instructora sigue tropezando con el arnés por culpa de él. Desconsolado, vuelve a ver la pared de los cuadros y encuentra uno especial, donde uno de los mejores perros destacados es igual de pequeño a él y eso lo llena de motivación. Ahora sabe detener el dispensador de comida.
levanta su pata en clase igual que los demás. Y en los obstáculos logra llevar a su instructora a salvo. Ella se arrodilla y le da una caricia de felicitación. Llegó el día del examen final en la Universidad Canina. Todos los perritos aprendices están listos y el jurado da la orden de comenzar el examen. Asustado, Pip es el primero que camina hacia su entrenadora para que ella le ponga el arnés de guía. Juntos caminan hacia los obstáculos mientras ella tiene los ojos vendados. Pip voltea para mirar a su entrenadora y tropieza con un escalón haciéndola caer a ella y al jurado de espaldas. Se abre la puerta de la Universidad Canina y Pip sale con mucha tristeza, decepcionado de sí mismo. El perro ve que en la calle viene una mujer ciega con su bastón. Se deprime aún más y voltea la mirada hacia las ventanas de la universidad mientras llora. En ese momento, él se percata que la mujer ciega de la calle está en peligro de ser arrollada por una gran máquina con arena de construcción. Corre inmediatamente hacia ella y, tomando su bolso por el cuello, la guía sobre un tablón que va sobre un gran agujero en la tierra, logrando sacarla a salvo a la acera. Ella se inclina y acaricia a Pip en agradecimiento. El perrito mira hacia la universidad y están sus compañeros perros de entrenamiento y su entrenadora, que aplaude muy orgullosa. Cruza la calle para ir a su encuentro y el señor, que era jurado, le amarra en su cuello una capa como de superhéroe. Pip está feliz y se siente muy orgulloso de su logro, levantando su pata delantera derecha, imitando la misma posición de la estatua que está en la entrada. Nuestros perros salvan el día, todos los días, para personas con pérdida de visión y veteranos con discapacidad. Perros Guía del Sureste. Aparecen los créditos del director, los animadores, sonidistas y musicalizadores de esta animación creada en el año 2018. Audiodescrita en los estudios del Instituto Nacional para Ciegos INSI, Bogotá, Colombia.
Meditación básica para controlar carácter. Mi asistente Limón Chupao.
En el Expreso, un dato curioso.
Así está mucho mejor, muchachón.
Duke, can you turn that beat up a little bit? Yeah, just like that. Perfect. There's two instructions I need you to follow. When I say red light, I need you to stop. When I say green light, I need you to go.
Red light. Green light.
Now when the strobe light hits, I want you to move like this. Now when the strobe light hits, I want you to move like this. Hit the strobe.
Y volvemos en Mañana Cinci con toda esa buena información y con toda esa buena actitud para que usted se conecte y también empiece a participar a través de nuestras redes sociales, @INCI_radio en Twitter, en Facebook estamos como @emisoraINCI y estamos en Instagram como @INCIradio. Para todos ustedes les tenemos datos curiosos y también cosas para tomar nota. ¿De qué se trata, Jefferson?
Bueno, Arenita tiene una convocatoria importante. ¿De qué convocatorias nos habla? Y ya les voy con el dato porque tengo una convocatoria relacionada, pero para otros temas aparte.
Pues empleo sí hay, compañeros, y se requieren 400 auxiliares de surtido y caja para trabajar en SUA, así que todos los de SUA, atención. Si usted es mayor de edad, tiene noveno grado certificado o bachiller completo, dispone de tiempo completo, vive en SUA o en la zona norte de Bogotá, esta oportunidad puede ser para usted. El Grupo Éxito requiere personal con excelente actitud de servicio para trabajar durante la temporada de precios especiales. Para este trabajo no se requiere experiencia. Los interesados en esta vacante deben aplicar en empleo.com bajo la oferta número 18 84 02 24 44. La repito, aplicar en empleo.com bajo la oferta número 18 84 02-24-44. La citación se hará por medio de correo electrónico y el salario será de 1,000,000 pesos. Y ahí no acaban las oportunidades, porque la nueva ruta de empleo para personas afro en Bogotá empieza. La Alcaldía de Bogotá, a través de su Secretaría de Desarrollo Económico, realizará una ruta de empleo en Usaquén dirigida a personas afroindígenas, raizales y rom. Esta actividad se llevará a cabo el próximo 28 de agosto en el Salón Comunal de San Antonio, segundo sector. Esto es en la carrera 11, número 187A15. Si usted desea participar, debe llegar al lugar desde las 8 de la mañana y contar con tiempo para seguir todos los pasos de la ruta: registro, orientación, formación, intermediación y vinculación. Además, también debe presentarse con su cédula de ciudadanía, debe llevar dos copias de la hoja de vida y está registrado en la página web de Bogotá Trabaja. En total, hay disponibles 264 puestos de trabajo en oficios como aprendiz de sistemas, auxiliar comercial, auxiliar de cocina, auxiliar de enfermería, ayudante de obra, mesero, servicio al cliente, practicante de psicología y confecciones. Así que ya lo saben, la cita es el próximo 28 de agosto a las 8 de la mañana, en la carrera 11, número 187A15.
Muchas gracias, Arena, por esas buenas ofertas de trabajo. Y también el Estado está ofreciendo más de 76 mil vacantes. Pues resulta y pasa que el Departamento Administrativo de la Función Pública dio a conocer, a través del Plan Anual de Vacantes, que se conoce como PAF, que para este año 2019, en el que se informa de un total de 76 mil 812 vacantes definitivas en la carrera administrativa. Fernando Grillo, quien es el quien nos comenta a través de este Departamento de Función Pública, dice que la mayoría de las vacantes definitivas de carrera administrativa se encuentran en provistas por servidores en provisionalidad con un 69% y le siguen las asignadas en encargo con un 16% y las que están sin proveer con un 15%. Dicen que también incluyen los niveles de responsabilidad que tienen esos cargos, ¿no? Entonces, el informe de Función Pública también indica que se requieren 23.433 profesionales en las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional. Le siguen los cargos asistenciales con 9.382 vacantes, mientras que los cargos técnicos tienen disponibilidad con 7.062 puestos laborales. Adicionalmente, les cuento que el plan anual de vacantes muestra que en las entidades del orden territorial hay un total de 32.895 vacantes definitivas de carrera administrativa y de estas 24.825 se encuentran en provisionalidad, 5.276 en encargo y 2.794 sin proveer. Así que trabajo sí hay, para que se animen, para todos los que les interese trabajar con el Estado. Recuerden, más de 76.000 vacantes disponibles.
Y tengo también acá otro para que usted tome nota, y es que hay una nueva ruta de empleo para personas afroindígenas, raizales y rom. Aquí en la única radio incluyente que se puede conocer a través de INSI Radio.
Y ahí no acaban las oportunidades, porque, o pues las oportunidades no, los datos de interés. Porque si usted presentó las pruebas a ver el pasado 9 de junio, puede consultar los resultados de la prueba a ver. El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES, informó que el sábado 17 de agosto publicarán los resultados de las pruebas, los resultados de las pruebas ABER de los estudiantes que cursan carreras técnicas y tecnológicas en todo el país y que presentaron el examen el pasado 9 de junio. La prueba fue aplicada a 112.000 estudiantes de carreras técnicas y tecnológicas que cursaron y aprobaron más del 75% de su programa académico, y el resultado del examen es fundamental para continuar con el proceso académico, pues es un requisito de grado en todas las instituciones de educación superior. Va a seguir estas instrucciones que les voy a dar para conocer el resultado. Primero usted va a ingresar a la página ICFES Interactivo, luego se va a dirigir a la pestaña Resultados. En la parte izquierda de la pantalla encontrará varias opciones en la que deberá seleccionar Saber Pro o Saber TIT según lo que usted necesite. Después se despegará un menú y allí deberá seleccionar individuales. En el filtro de búsqueda deberá dar clic a la opción 2016 y posterior, que le reconducirá a una nueva ventana donde podrá poner los datos de identificación. En esta nueva pestaña le solicitarán los campos de fecha de nacimiento y número de registro, y este último debió recibirlo al momento de la inscripción del examen. Pero si no la tiene a la mano, podrá poner la fecha de nacimiento, la suya, y el sistema igual le permitirá conocer los resultados. Pues es muy fácil. ¿Ya lo sabe? Puede saber los resultados, saber cómo le fue, si le fue bien o le fue mal.
www.icfesinteractivo.gov.co. Y mire que nos acaba de llegar una información importante a través de la Agencia para Refugiados, la ACNUR, que busca profesionales con experiencia en temas de políticas, estándares, programas y operaciones humanitarias. Dice que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados tiene el mandato de dirigir y coordinar la acción internacional para proteger a los refugiados y resolver todos los problemas de sus refugiados en todo el mundo, ¿no? Y si usted está interesado con este objetivo que tiene la ACNUR, esta oferta de trabajo es para usted. El objetivo principal es salvaguardar los derechos y el bienestar de los refugiados, y también se esfuerzan mucho por garantizar que todos puedan ejercer el derecho para buscar asilo y encontrar un refugio seguro en otro estado, hasta que pues puedan regresar a sus hogares voluntariamente o integrarse localmente o reasentarse en un tercer país. ¿Cuál es el cargo? Es el siguiente. Está asociado, o es el cargo asociado de coordinación interinstitucional. La clasificación pendiente del puesto de unidad de evaluación está pendiente, es para Colombia, y los requisitos es la experiencia previa de 6 años en coordinación interinstitucional, conocimientos de las políticas, estándares, programas y operaciones humanitarias que ofrece la ACNUR o la ACNUR, y entre agencias en contexto operacional. Tiene que tener conocimientos de temas de protección internacional, inmigración mixta, desplazamiento transfronterizo y durabilidad. Tiene que haber demostrado alto nivel de tacto y de diplomacia, habilidades de negociación para navegar en un contexto complejo entre agencias y contribuir a consolidar el coliderazgo y la coordinación de la ACNUR y la OIM, particularmente en la relación con la influencia venezolana aquí en Colombia. Y el proceso de aplicación es el siguiente. Si usted cumple con este perfil, ¿cierto?, y desea ser considerado para esta vacante, envíe su formulario de historial personal, lo que se conoce como el PHF, y sus páginas adicionales si corresponde, al correo electrónico, que es callback@unhcr.org. callback@unhcr.org antes del próximo 25 de agosto, y en nombre de la coordinación interinstitucional asociado ACNUR Medellín, Colombia. Ese es el asunto. Es un poco complejo, ¿no? Unas vacantes demasiado complejas porque estamos hablando de una agencia, pues, de alto nivel, ¿no? Nombre, recuerden, asunto: coordinación interinstitucional asociado ACNUR Medellín, Colombia. Al correo callback@unhcr.org antes del 25 de agosto. Ahí está la información que entregamos en este Tome Nota de
Mañana Ciencia. Se acaba el tiempo ya de Mañana Ciencia, pero antes de cerrar quiero darle este dato a todos los papás y a todas las personas encargadas de niños, porque hay disponibles 80.000 cupos para colegios oficiales en Bogotá. Así que hasta el 20 de septiembre estarán abiertas las inscripciones para el proceso de matrículas del 2020. Son 80.000 cupos nuevos que están disponibles en los colegios oficiales de la ciudad para el otro año. El proceso es completamente gratis y se puede adelantar por medio de la siguiente página. Tome nota: www.educacionbogota.edu.co. Van a ir a la opción Matrículate aquí y Estudiante nuevo. Los padres de familia o los acudientes deben diligenciar el formulario, van a juntar los documentos requeridos y van a escoger 3 opciones de colegio. Posteriormente, a través de este mismo medio, podrán conocer el resultado de la solicitud, así como la cita establecida para formalizar la matrícula en el colegio asignado. De no formalizarse en la matrícula, el cupo será liberado y pues usted perderá esta oportunidad. Le tocará volver a hacer todo a ver qué pasa. Los resultados para los grados jardín y transición se conocerán a partir del 18 de octubre y los de los grados de primero de primaria en adelante desde el 15 de noviembre. Con respecto a los estudiantes antiguos que para 2020 deseen trasladarse entre diferentes colegios oficiales, diferentes sedes o diferentes jornadas. Pueden hacer la solicitud a partir del 2 de septiembre y hasta el 20 de septiembre en la opción solicita traslado. Los padres o los acudientes podrán diligenciar 3 opciones de institución educativa distrital para el traslado previo cumplimiento de uno de los siguientes motivos: unificación de hermanos, cambio de localidad de residencia o fuerza mayor justificada y soportada documentalmente. Los resultados de la asignación de traslado se publicarán en la página web de la entidad el 9 de octubre de este año. Entonces, todos atentos porque Bogotá atiende actualmente una matrícula oficial de 785.000 estudiantes en todas las de todas las edades, 120.000 de ellos pertenecientes a poblaciones vulnerables, quienes tienen garantizada la continuidad de sus estudios del próximo año. Atención todos los papás y acudientes para inscribir ya a los menores.
Y nosotros seguiremos educando e informando a toda la población con discapacidad visual a través de la programación de INSI Radio. Nos tenemos que ir, pero a continuación viene Para Estar Bien, Estar con Salud, con todas las chicas expertas en temas de salud visual y salud, entre otros temas.
Sí, señor. Para hoy vamos a tocar el tema de desarrollo de 0 a 3 años. Uh-huh. Y para todas las mamás, para todos los papás que también quieran escuchar este programa y saber cómo actuar frente a estos casos de la vida cotidiana, pues no se desconecte de radio.insi.gov.co. Desde la cabina principal del Instituto Nacional para Ciegos en INSI Radio, nos despedimos, pero los invitamos a que sigan conectados con la única radio incluyente de Colombia.
Expreso siempre hace las cosas mejores. El expreso de Easy Radio.